SER Podcast. Con Candela Antón.
Las 5 y 7 minutos, casi 5 y 8, saludamos efectivamente a Candela Antón. ¿Cómo estás, Candela?
Hola, Iñaki. Muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien, he estado leyendo el periódico por ti, porque creo que tú no lees el periódico casi, confeccionas el periódico de la tribu para nosotros, pero tú lo lees poco, ¿no?
Yo confecciono las noticias que tú me pasas.
Claro que sí. Bueno,
sí, intento leerlo poco.
No solo yo, que tengo a Fernando Tormo, que está siempre ahí ojo a visor y viene siempre con cosas tan interesantes que hay que desechar unas cuantas, pero siempre nos da tiempo a comentar cuatro. Yo les recuerdo a los oyentes de la ventana, de esta ventana de agosto, que es lo que hacemos con Candela Antón, que ella es antropóloga en ciernes y que es divulgadora de antropología. Búsquenla en las redes sociales porque son unos reels impagables los que publica sobre todo tipo de materias. Digo que lo que hacemos en el periódico de la tribu es confeccionarlo a base de cuatro o cinco noticias que ella comenta desde el ángulo de la antropología. Cosas que nos van llamando la atención a Fernando Tormo y a mí. Y esta semana va cargadita de cosas curiosas, así que si te parece vamos directo a comentarlas. La primera es una noticia que publicó el diario El Mundo este martes, el 18 de agosto. Es una noticia sobre un altercado familiar que se salió de madre.
El seleccionador de Egipto sufre un desmayo tras ver a sus dos esposas pelearse y tirarse sillas en la cafetería de un hotel.
La policía egipcia tuvo que intervenir para separar a las dos mujeres del técnico egipcio Hossam Hassan. Posteriormente, ambas mujeres fueron atendidas junto a su marido por los servicios sanitarios para tratar las heridas que se infligieron mutuamente.
Claro, es una noticia que aquí en Europa nos suena a locura completa, esta diatriba de la poligamia y la monogamia en distintas culturas. En fin, esto tiene para comentar todo lo que tú quieras. Si quieres, echamos el programa entero con esto.
Eso te iba a decir, si quieres, estamos esta mañana hablando de poligamia, pues de monogamia, de naturaleza, de falta.
Quitamos
de
todo lo que
en
venga
Egipto,
después.
Exacto, vamos a ir por partes al menos.
Vamos.
En Egipto, de hecho, la poligamia está reconocida por ley.
Sí.
Puedes tener hasta cuatro esposas con la condición de que se lo cuentes a todas, es decir, de que las notifiques debidamente entre ellas de que te estás volviendo a casar, ¿no? Yo creo que aquí el escándalo claramente no es el tener más de una esposa, que eso ahí es, como digo, legal. El escándalo es la pelea campal, directamente. Claro,
bueno, claro, pero,
a sillazo limpio.
Claro, montaron una muy buena, pero una gran tangana, pero es curioso que de esta noticia de aquí nos llama la atención tanto más que la pelea el hecho de que una persona pueda tener dos matrimonios, lo que digo desde el ángulo europeo, que es imposible, porque hay culturas en las que esto está mal visto y otras en las que se ha asumido que esto es una cosa normal.
Bueno, de hecho, hay que decir que a nosotros nos suena muy raro el tema de la poligamia, pero si uno mira el atlas etnográfico de Murdoch, que es como el catálogo más grande que tenemos de sociedades documentadas a lo largo de la historia, la poliginia, es decir, poder tener varias esposas, en concreto esposas, gana por goleada. O sea, la mayoría de las sociedades que aparecen ahí la han reconocido en algún momento. Así que la rareza, visto así, en realidad somos nosotros, con nuestro matrimonio de a dos institucionalizado.
Esto sí es como lo de la democracia, que creemos que es lo que tiene que estar en todas partes y resulta que somos la minoría de los países en el mundo.
Somos el rara avis, pues pasa exactamente lo mismo. Sí que es verdad que aunque esté permitida por ley la poliginia en muchos lugares, a efectos prácticos se practica la monogamia en gran parte, o sea, mucha gente lo hace así. En fin, estadísticamente hablando, el caso más raro de todos, en realidad, es el contrario a la poliginia, que sería la poliandria, ¿no? Una sola mujer con varios maridos. Sí que es verdad que hay casos curiosos, como las comunidades tibetanas, donde varios hermanos comparten a una misma esposa y todo tiene una lógica de no trocear la tierra, ¿no? Para no dividir las tierras de cultivo porque son escasas.
Qué curioso.
Entonces, ahí hay un... Sí, sí. Aunque en realidad esto, ¿no? Que la poligamia o la poliginia en concreto, aunque sea legal, muchas veces está limitada a las personas que tienen unos grandes posibles, ¿no? Pensemos que en muchos de estos países el marido mantiene a la mujer, con lo cual mantener más de una mujer es en sí mismo una forma de estatus, ¿no? Es un privilegio, no todo el mundo puede tenerlo.
Claro, eso no, en fin, siempre la pasta interviniendo en casi todas las cosas del ser humano, pero estaba yo pensando que hay quien dice o trata de sostener, no sé yo con qué datos o sin qué datos, pero que el ser humano de natural es monógamo y otros dicen que no, otros que somos polígamos porque tenemos que diseminar nuestros genes en todas las hembras que podamos, por lo menos los hombres, que es una visión bastante interesada desde hace siglos, pero no sé qué tienes que comentar tú.
Esa es una visión bastante conveniente. Yo creo que aquí es importante decir que nosotros tendemos a cierto tipo de monogamia, pero hay que discernir entre la monogamia social, que es la monogamia institucional, ¿no? Nos casamos de a dos porque existe la pareja como institución, la familia como institución, etcétera, etcétera, y luego está la monogamia sexual, es decir, nosotros podemos ser también monógamos, pero bueno, esto no adelantamos acontecimientos, yeah, que luego lo vemos. Yo creo que quizá lo curioso es que no somos algo por naturaleza. Esto es una cosa que desde la antropología se ve muy claro, ¿no? Ser algo por naturaleza es algo que el ser humano está complicado. En general, somos muy variables y muy contextuales, ¿no? Si en muchos lugares la poliginia está aceptada por ciertas razones, también podemos decir que eso es natural hasta cierto punto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí quizá lo interesante es ahondar un poco en lo que sugiere, lo que pasa con las parejas poligínicas, ¿no? Que para mí es como lo más distinto a lo nuestro, ¿no? Como se quieren igual, hay el mismo tipo de cariño, las esposas tienen el mismo nivel, o qué pasa ahí, ¿no? Y de hecho hay bastante etnografía sobre esto. Parece ser, además, que en una misma casa poligínica las esposas no ocupan el mismo lugar tampoco, ¿no? Está la primera esposa. Claro, claro, ahí es que ya hay rango dentro del rango dentro del rango. Es que esto es una movida, es sin parar. Esta primera esposa con unos hijos.
Perdóname, porque esto va al problema de si queremos igual a todas las parejas. Aunque tengamos cuatro esposas, digamos, y es que se supone o se debe suponer dentro de esas culturas donde permiten la poliginia que se quiere igual a todas las esposas. O eso, hay una transparencia en la que da igual y uno puede admitir abiertamente que hay una que le interesa más que otra.
En realidad, creo que se da más el que uno admite que hay más interés por una que otra. Sí que se construyen muchos vínculos diferentes, ¿no? Como te digo, hay una relación entre el marido y las mujeres, hay una relación entre las mujeres entre sí, ¿no? Hay un estatus de primera esposa, un estatus de esposa más reciente. Y a pesar de que a lo mejor el cariño del marido esté más enfocado a la mujer reciente, sí que ser la primera esposa y tener los hijos tiene una relevancia también. O sea, es muy interesante porque ahí, y esto pasa en algunas especies de primates también, que hay un macho y varias hembras, que hay una hembra que es como la hembra también predominante, y es interesante cómo hay una doble relación, ¿no? Las hembras con los machos, cada una de las hembras, y luego está las relaciones de las hembras entre ellas, ¿no? Así que creo que es interesante. Eso sí, volviendo al detallito, perdóname
sí,
aquí.
Sí, no, luego te haré otro comentario, pero tú cuenta.
Que lo interesante es que, volviendo al caso en concreto, ¿no? Este del seleccionador egipcio, a veces vuelan las sillas, por lo que sea que fuere.
Sí, sí, un poquito.
Hay desencuentros, hay competencia, hay lío ahí.
Hay quien no lo tiene tan claro ese orden. No, iba a comentar que le iba a decir a los oyentes de la ventana que vean cómo comentábamos el primer día, te decía yo, ¿qué es la antropología? Y es esa mezcla maravillosa. Algunos de las pinceladas que nos das son de paleontología o del conocimiento del origen del hombre, otras que nos das son de sociología, en fin, es todo muy interesante. Venga, vamos a dar un paso más adelante para seguir con las hojas de este periódico de la tribu que está compuesto de varias noticias. Vamos a un asunto que es el de la obediencia del gobernado respecto al gobernante, de si hay algunas culturas o algunas sociedades más obedientes o menos obedientes, si eso es per se o si depende del sistema político. Esto lo sacábamos de una noticia del 13 de agosto, un día después del eclipse. En la redacción de la SER se publicaba el siguiente artículo.
El eclipse solar deja a más de 300 personas atendidas en España, la mayoría por dolor en los ojos.
A pesar de las recomendaciones y advertencias de los expertos, los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid han realizado 101 atenciones médicas relacionadas con el eclipse por el momento. Las principales causas de estas asistencias han sido mareos, molestias y problemas oculares.
Bueno, esto no era exactamente una orden de un gobernante o un gobernado, pero es verdad que a los que trabajamos en los medios de comunicación nos rasca esto, nunca mejor dicho, nos pica los ojos, porque nos hemos hartado de advertir, oiga, ya no es que sea una orden o no sea una orden, es que se va usted a poner malo, se va usted a destrozar los ojos. Y aún así hubo quien, como hemos oído en la noticia, tuvo que acabar en urgencias porque no hizo caso a esas indicaciones de las autoridades.
Es que 300 y pico personas atendidas por dolor de ojos, hostia, ¿sabían que era peligroso? Pues hombre, pues claro, pues yo creo que sí, ¿no? Me parece extraño, muy debajo de una piedra tendrías que vivir, hasta yo que no leo las noticias me había enterado de que había que llevar gafas, ojo. Se había dicho mucho, pero aún así, cola en urgencias oftalmológicas, es que es para mear y no echar gota, ¿no? Podríamos decir de forma coloquialmente, pero creo que desde lo antropológico se pueden encontrar varias capas.
Dale, venga, a ver cuáles son.
A por ello. Bueno. Yo empezaría quizá con Douglas y Wildavsky, perdón, que escribieron el libro, ¿no?, el gran conocido Risk and Culture, que va literalmente sobre esto, ¿no?, sobre cómo cada sociedad decide cuáles son los riesgos que hay que tomar en serio, cuáles no, etcétera, ¿no? Y quizá contra lo que podríamos llegar a pensar, la decisión depende más de cómo estructuramos la sociedad que de los datos que avalen de forma objetiva una u otra postura, ¿no? Cuanto más jerárquica es una sociedad, más se suele delegar en un experto, ¿no?, en un experto de turno. Cuanto más horizontal es, más acaba decidiendo cada uno por su cuenta, ¿no?
O sea, igual podemos extrapolarlo, por ejemplo, a las dictaduras. Dictaduras suelen ser una orden en una sola dirección y todo el mundo por debajo acata, y en las sociedades un poco más democráticas, que por otro lado hay más opiniones y más informaciones distintas, es más difícil que esa orden sea cumplida, ¿no? No sé si lo pillo bien.
Sí, podría ser una forma de contextualizarlo totalmente.
O sea, aunque el experto tenga toda la razón del mundo, como en este caso, hay sociedades en las que la medición del riesgo es distinta, ¿vale?
Es distinta, totalmente. Y también creo que hay algo de vergüenza, ¿no? El palabro. Sí. Ruth Benedict, de hecho, esto está un poco, ha sido refutado, matizado con el tiempo, pero ella habló de culturas donde la vergüenza, ¿no?, donde pesa la vergüenza, lo que alguien te ve haciendo algo que está transgrediendo las normas, ¿no? Y luego hay culturas de la culpa, donde lo que pesa es la propia conciencia sin que nadie nos vea necesariamente.
Claro.
Como digo, esto es algo simplificado a día de hoy, se haya bastante discutido. Pero creo que para este caso puede ser interesante como prisma, tal vez por el hecho de que es una distinción que nos permite entender por qué mucha gente no ha actuado con culpa, sino que se ha esperado a la vergüenza de verse en urgencias por mirar el eclipse sin la protección que había que llevar, ¿no?
Eso es. Entonces, muy bueno,
creo que ahí
sí
nos permite esa lectura.
Sí, eso de la vigilancia y de la vergüenza es gracioso, porque también un día comentaba con un amigo yo que hay gente a la que no le da vergüenza decir que no paga sus impuestos, y depende de qué círculos, si tú sientes la vergüenza ya no lo dirás, a lo mejor lo haces, pero ya no lo dirás. Se dice mucho en España también eso de que nos gusta llevar la contraria, que no sé si hay una justificación o es un cliché que parece que se ha extendido.
Yo creo que aquí hay varias capas, otra vez. Creo que hay una capa general, ¿no?, un macro, un big picture, que en que la cosa tiene más que ver quizá con una resistencia lisa y llana a que alguien de arriba nos diga lo que tengamos que hacer, ¿no? Que quizá no tiene que ver con desconfiar del Estado en general, y quizá desconfiar de algo muy específico, ¿no?, como es en esto, ¿no? Todo el mundo está mirando el eclipse, pues el eclipse ahora hay que desconfiar de lo que se dice sobre él, ¿no?
Yeah.
A mí me gusta mucho James C. Scott, que es un antropólogo bastante subversivo, os lo recomiendo mucho, profundamente.
Ya estás llamando a la subversión, desde luego no se te puede decir nada.
No se me puede llevar a ninguna parte, de verdad, esto no es serio.
¿Y qué escribió? Este hombre escribió un libro que es importante en la materia, ¿no?
Escribió bastantes, pero en este caso el Think Like a State habló de esta desconfianza que la gente corriente tiene hacia el orden, la orden, ¿no?, la imposición que llega desde lejos, aunque puede ser, como decimos, inofensiva, ¿no?, en efecto. Así que yo creo que hasta las gafas estas de Eclipse tienen micropolíticas, ¿no?, tanto en el hecho de prescribirlas como en usarlas, no usarlas.
O sea, si la orden viene de lejos, de alguien que no conocemos mucho, ya nos suena como a, bueno, ya haré lo que me dé la gana, ¿no? Es una cuestión de cercanía.
Sí, esto como en general, ¿no? Como estructura en algo tan lejano como un estado, pues puede generar esta versión. Pero yo creo que hay una explicación aún más simple, quizá de puertas más para adentro, que es la del sesgo del optimismo. A mí los sesgos me parecen fascinantes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.